Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Santi y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, el incendio de Málaga en la zona de Pujerra deja ya más de 2.000 hectáreas quemadas, 3 bomberos heridos, uno de gravedad y casi 3.000 vecinos desalojados.
Nos pilló de repente y pudimos salir pues corriendo.
Ha sido lo más duro, abandonar la casa y tener que venir aquí, pero vamos.
Con lo puesto, es que no tienes tiempo a coger nada. Deprisa, 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 deprisa y claro.
Fue todo muy rápido. Nos dijeron que había que evacuar el pueblo y evacuamos y nos vinimos por acá todos como pudimos, claro.
Ponte en su situación. Empiezas a ver cómo arde alrededor todo, llaman a tu puerta y te dicen, venga, a evacuar. El fuego aún no está controlado, pero las condiciones climatológicas parece que van a dar una tregua hasta las 3 de la madrugada, porque hay menos viento y se ha reducido la velocidad de propagación. La verdad es que no era una situación fácil, porque las llamas estaban muy cerca de las poblaciones. Esta zona es una zona con viviendas muy diseminadas y es una zona bastante escarpada. Las altas temperaturas de esta época del año, la verdad es que tampoco ayudan. Y con todos estos elementos, imagínate la que se podría haber liado, se podría haber provocado una tragedia mayor. El viento ha sido clave en que no estemos hablando de algo mucho peor. El humo y la inversión térmica no permitían volar a las aeronaves para evaluar y trabajar en la zona. Esto es lo que dicen los expertos. ¿Qué es esto de la inmersión térmica? Bueno, lo normal es que con la altura, la temperatura disminuya. A más altura, más frío. Cuando hay una inversión térmica, lo que ocurre es lo contrario. La temperatura aumenta. Eso dificulta el vuelo de los medios aéreos y genera turbulencias. Así es imposible trabajar. Afortunadamente, las condiciones son favorables, hay una ventana de oportunidad y el riesgo para la población es mucho menor. Aunque eso sí, hay que lamentar, como te contaba, que hay 3 bomberos heridos y esas más de 2.000 hectáreas quemadas. Este incendio de Pujerra está a unos 50 kilómetros del que se originó en Sierra Bermeja en septiembre de 2021. ¿Te acuerdas? Aquella ocasión se quemaron unas 9.600 hectáreas y un bombero murió en las labores de extinción. Un equipo de La Linterna estuvo allí, estuvo en Málaga, pocos días después del incendio de aquella zona, y recuerdo que hablamos con los compañeros de este bombero que murió en acto de servicio.
Es un poco traumática porque piensas en la familia de ese compañero, piensas en tu propia familia, que podría haber sido tú, te deja, que en un momento nos dejó sin palabras. Y luego pasan las horas y empiezas a reponerte y a decir, hay que seguir peleando, hay que seguir luchando, ¿no? por apagar esta bestia.
Las comparaciones entre ambos incendios son lógicas, pero no tienen nada que ver uno con el otro. El de septiembre de 2021 se produjo al final del verano, con los parajes secos y pasto fácil para el fuego, algo que no ocurre con este de Pujerra. Además, el año pasado era un incendio de sexta generación. Este tipo de incendios son rápidos, potentes y generan su propia meteorología, que es capaz de crear tormentas, por ejemplo. Y el que estamos sufriendo ahora, pues no lo es. Además, hay un dato importante. En septiembre de 2021, la polémica se centró en si se había llamado demasiado tarde a la unidad militar de emergencias. En el caso de Pujerra, a las pocas horas de comenzar las llamas, ya había dispositivos de la UME sobre el terreno trabajando. Como digo, lo importante es que las condiciones climatológicas parecen que mejoran, hay esa ventana de oportunidad y habrá que ver cómo evoluciona en las próximas horas y qué ocurre con las personas que han sido desalojadas. Pero al margen del incendio de Málaga, hay dos palabras que hoy se están pronunciando mucho en España. Son gas y Argelia. Hoy todo el mundo lo que se pregunta es si va a subir más el gas. Después de la decisión del gobierno de Argelia de romper el tratado de amistad con España, nos hemos encontrado con que los argelinos han ordenado a su banca congelar el comercio exterior con nuestro país desde hoy mismo. Claro, ¿cuál es la relación comercial entre España y Argelia? Te voy a dar algunos datos. En 2020, Argelia importó de España bienes y productos por valor de más de 2.000 millones de dólares. En 2021, la cantidad ya se redujo bastante. Fundamentalmente lo que les vendemos es hierro, acero, maquinaria industrial, papel, cartón o productos cárnicos. Los empresarios españoles ya están notando esta congelación. A Mario, por ejemplo, le han avisado desde su banco. Tiene una empresa de materiales de construcción y lleva 15 años trabajando con Argelia.
A mí sí me han comunicado ya en el banco que me olvide de hacer ningún tipo de domiciliación, ni de importación, ni por producción, ni por importación. Allí nada más que dos formas de importar, una importación que es venta directa y otra es por producción, que es tú compras unos materiales para transformarlos y después venderlos allí. Nos han prohibido las dos cosas.
Si hablamos lo que nosotros compramos a Argelia, lo fundamental es el gas. Hasta finales del año pasado, cuando Argel decidió cortar el gasoducto que atravesaba Marruecos, Argelia fue nuestro principal suministrador. A fecha de hoy seguimos trayendo gas, pero hemos reducido la cantidad. Si hace un año traíamos casi la mitad del gas que consumíamos, ahora tenemos poco más del 20%. Claro, te estarás preguntando, ¿después de esto nos van a cortar el gas? La respuesta es no. Hay unos acuerdos comerciales que se van a cumplir. Otra cosa es que cuando esos acuerdos se cumplan y haya que renegociar, pues seguramente entonces nos dirán que nos busquemos la vida porque ellos tienen otros socios preferentes. Lo han escenificado hace no mucho con Italia, por ejemplo. Siguiente cuestión. ¿Nos va a subir el precio del gas argelino? La respuesta es sí. De hecho, en 24 horas ya ha subido un 13%. Esto lo vamos a notar el mes que viene. Esta subida repercutirá el mes que viene. Claro, ¿en qué otros aspectos, además de los económicos, nos va a afectar esta mala relación con Argelia? Pues fundamentalmente en dos cuestiones vitales, inmigración y política antiterrorista. Nuestro compañero Juan Baño nos está contando a lo largo del día que hay que esperar a la próxima semana para ver si aumentan o no la llegada de embarcaciones desde Argelia a nuestras costas. Las mafias de la inmigración argelina son distintas a las marroquíes y hacen llegar embarcaciones a Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares. La percepción que hay es que tenemos que esperar unos días para ver si las autoridades argelinas son más permisivas y dejan actuar a las mafias. Si dejan actuar a las mafias, llegarán más inmigrantes a nuestras costas. La otra cuestión es la lucha contra el terrorismo yihadista. En un mundo global, como el que estamos viviendo, compartir información es vital. Y si desde Argelia deciden no contarnos cosas, pues podemos tener un problema. Claro, la pregunta final es ¿por qué está tomando todas estas medidas el gobierno argelino? ¿Por qué todas estas decisiones? Sencillo. Marruecos y Argelia son tradicionalmente enemigos y el gobierno español ha elegido bando. Reconociendo el plan de autonomía marroquí para el Sáhara, nos hemos puesto del lado de Marruecos. Nos hemos posicionado y Argelia ha tomado nota y está actuando.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este miércoles 8 de junio. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Rubén. El Banco Central Europeo subirá los tipos de interés en 25 puntos básicos el mes que viene.
Subida que podría ser aún mayor en septiembre, en función de cómo evolucione la situación económica. El Banco Central Europeo dejará de comprar deuda en julio para hacer frente a los altos niveles de inflación.
Convalidado en el Congreso, con la abstención del PP, el Real Decreto que limita el precio del gas.
Entrará en vigor el martes y, según el Gobierno, va a reducir entre un 15 y un 20% la factura de la luz. La ministra Teresa Rivera asegura que no es descartable que se anticipe en Europa el debate sobre cómo cambiar el mercado eléctrico.
Yolanda Díaz lanzará su nueva plataforma Sumar el 8 de julio en Madrid.
La vicepresidenta segunda dice que ese día iniciará un proceso de escucha que concluirá en diciembre y después decidirá si lanza una candidatura electoral. Díaz elige esa fecha porque es la semana en la que se celebran las fiestas del orgullo.
El Congreso de los Diputados elimina el voto rogado que se exige ahora mismo a los españoles residentes en el exterior.
Eso sí, todavía se va a aplicar en las elecciones andaluzas del 19 de junio. A partir de ese momento, los electores recibirán la documentación de oficio y podrán descargarse las papeletas de forma telemática. Este sistema provocó la caída de la participación desde el extranjero.
La Fiscalía cree que la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, ocultó los abusos de su ex marido a una menor tutelada.
También le atribuye el intento de desacreditar a la víctima y desvirtuar su testimonio negando su credibilidad. En el escrito, al que ha tenido acceso COPE, la fiscal apoya que el Tribunal Superior de Justicia Valenciano investigue a Oltra por la gestión en este caso y ve indicios relevantes contra ella.
Asesinada una mujer de 35 años en Soria tras ser apuñalada por su pareja.
El hombre ha huido, pero después ha sido detenido por la policía. Habría matado a la mujer en el domicilio que ambos compartían. Todo esto mientras dormía la hija de ella de 8 años en otra habitación de la casa.
2 años de cárcel para el Cuco y su madre por mentir en el juicio de Marta del Castillo.
Y tendrán que indemnizar con 30.000 euros a los padres de la joven asesinada en Sevilla hace ya 13 años. Los condenados reconocieron haber mentido en el juicio de 2011. Entonces dijeron que el Cuco no había estado en el domicilio donde ocurrieron los hechos.
La Guardia Civil arresta en Madrid a un alunicero que huyó de prisión hace 8 años.
Cae el segundo fugitivo de la lista de los 10 más buscados en España, difundida hace unos días. cumplía condena por numerosos delitos contra el patrimonio perpetrados mediante el método del alunizaje y era muy agresivo con la policía.
La británica Ellen MacArthur, ganadora del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2022.
La exregatista y emprendedora es impulsora de la economía circular. Puso en marcha una organización benéfica con el objetivo de cambiar los hábitos de producción y consumo. Además, ayuda a jóvenes con cáncer a través de la navegación. Y nos queda algo en los deportes, Alberto.
Esta noche juega la selección española de fútbol frente a Suiza en Ginebra. Dentro de apenas media hora, a las 9:45, España necesita ganar si quiere seguir en la pelea de la Liga de Naciones. Además, nuestros compañeros de deportes están informando de que Gareth Bale no va a jugar en el Getafe y el Valencia ha presentado a Genaro Gattuso como nuevo entrenador.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
Ya está aquí la primera ola de calor del año y ha dejado subidas en el termómetro de hasta 7 grados en zonas de Galicia, Castilla y León, Extremadura y norte de Andalucía. En Córdoba, por ejemplo, se han alcanzado hoy los 38 grados. Hace tiempo que no se recuerda una ola de calor en estas fechas tan tempranas. Y para mañana continúa el tiempo estable y los cielos despejados por lo general. Hay posibilidad de lluvia en el oeste de Castilla y León y en el norte de Extremadura, pero las temperaturas mañana continúan su escalada. Atentos, 40 grados en Córdoba, 35 en Madrid, 35 en Valladolid, 38 en Badajoz y hasta 37 grados en Zaragoza. En el Mediterráneo serán algo más bajas y las comunidades del Cantábrico siguen siendo el refugio de esta ola de calor.
¿Mañana vienes en bañador?
Mañana vengo en bañador. Ojalá, ojalá.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Es jueves y hay que poner el foco en la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Qué curioso que justo antes de abandonar la presidencia, el presidente de Colombia, Iván Duque, se haya puesto a buscar de nuevo el galeón San José. Cuando llegó había expectativas de que cerrase los tratos con cazatesoros de su predecesor, Juan Manuel Santos, que quería vender la mitad del tesoro a cambio de un acuerdo de extracción con una empresa de matriz británica y acciones en un paraíso fiscal. Traducido más o menos, pirateo del siglo XXI. Iván Duque logró que ese contrato no se cumpliera y declaró el yacimiento una unidad para que no pueda venderse, pero poco más. Ahora, ya de despedida, en todas las televisiones salió para contar un regreso al precio del San José. Exactamente como el anterior, rodeado de militares en lugar de arqueólogos. Hay cosas que no cambian, ¿no, Jesús García Calero?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, parece que son obstinaciones, que no se hacen bien las cosas. Parece increíble que sea un político el que presente un proyecto científico, ¿no? Pero da la impresión de que parece una foto política. Justo antes de abandonar la presidencia quiere sacar pecho de unos medios tecnológicos que han logrado llegar abajo al pecio, que está a 600 metros de profundidad, y no quiere irse de la presidencia sin salir en la foto, evidentemente.
¿Pero se ha militarizado el proyecto, Jesús?
Ese es el problema, que es que en la foto sale rodeado de almirantes, no de arqueólogos, con la de buenos arqueólogos que también tiene Colombia. Es una historia muy triste porque al final estamos hablando de un patrimonio común que habla de una historia común. Y sin embargo, al final se convierte en una cuestión de secretos militares que no se organiza bien, porque nos han enseñado imágenes mezcladas de tres yacimientos distintos, sin explicar muy bien cuál era la situación de cada uno, por qué ha habido cambios en el del Galeón San José, porque eso es un poco misterioso, por no decir grave. No es el mismo yacimiento que se vio en 2016. Ahí ha pasado algo, se han removido los sedimentos, ahora se ven monedas y lingotes que antes no se veían. A lo mejor es que faltan piezas, no lo han explicado, no han dado las evidencias científicas porque no son científicos. Y han hablado un poco de totum revolutum, de los tres pecios, como un logro de llegar a hacer las fotos allí. Pero no han explicado bien las cosas. Y en el fondo ponen al frente a militares que tienen alguna formación arqueológica, pero es que no son arqueólogos.
¿Siguen invocando una lectura nacionalista para movilizar la opinión pública colombiana? ¿Y qué va a pasar cuando llegue el nuevo presidente?
Desgraciadamente es así. De lo que se habla siempre que alguien llega al galeón o hablar del galeón es de quién es este tesoro. Ahí hay algo mucho más grande que un tesoro. Ahí están los restos, los últimos restos que quedan de una sociedad completa que se hundió, porque el barco al hundirse es una ciudad que es naufraga, ¿no? Y naufraga completa. Están los aristócratas, los militares, los navegantes, los comerciantes, los indígenas, los grumetes, la gente más humilde, la gente más noble. Todos a una, y todos llevan sus objetos personales, lo que les acompaña en ese último viaje. Y por tanto es una fotografía de una sociedad. Yo creo que investigar eso es mucho más importante. Conocer eso es mucho más importante que rescatar unas cuantas toneladas de monedas de oro y de lingotes o de, uh-huh, o de elementos que tengan valor en el mercado, ¿no? Pero desgraciadamente cuando se cumplan las elecciones parece ser que la última votación, la segunda vuelta, va a ser entre un populismo radical de izquierdas y un populismo un poco trumpista. No creo yo que un presidente populista vaya a renovar el discurso nacionalista y empezar a decir que esto es solo de Colombia y España se va a enterar, porque, en fin, lo que siempre hemos estado acostumbrados.
Jesús, y siendo el galeón una tumba de 600 marinos españoles que murieron en acto de servicio, ¿el gobierno de Sánchez no dice nada?
Ay, Dios mío, el gobierno de Sánchez y su política exterior están en un momento bastante ruinoso, por decirlo con una palabra suave.
Sí.
Tenemos problemas muy graves en la política exterior, pero es realmente una falta enorme de lucidez que con los años que han pasado desde 2015, cuando Santos dijo que se había encontrado el galeón, todavía no hayamos hecho algo realmente novedoso y determinante para poner a España en el centro de la investigación de los galeones. El hecho de ser un país capaz de cooperar científicamente y no de meternos en juicios por las monedas que los cazatesoros se lleven. El hecho de reivindicar esa historia tan enorme, una historia que tiene que ver con la exploración del mundo y con la administración de un imperio enorme que duró siglos. Eso sí que es una memoria que vale la pena defender, pero está claro que nuestros políticos no quieren ver muy atrás eso de la memoria histórica.
Jesús García Calero, muchas gracias cada jueves por poner el foco en la cultura y con esa historia tan interesante y sobre todo tan triste, porque es muy triste para nuestros intereses, ¿verdad?
Pues es que es asombroso poder ver aquello y es una pena, como dices, es muy triste el no poder hacer algo que revierta en la sociedad, que sea conocer cómo era ese mundo. No hay otro lugar en el mundo donde estén esos objetos más que ahí y la pena es que no se está haciendo el trabajo que hay que hacer.
Gracias, Jesús.
Un abrazo. Buenas tardes.
Contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Juan Marín, candidato de Ciudadanos a presidir el gobierno andaluz. Silvia.
Sí, en Herrera, en COPE, ha defendido su papel como vicepresidente de la Junta de Andalucía durante esta legislatura y en este sentido ha prometido continuidad a sus votantes.
Ahora lo que hay que decirle es que vamos a seguir haciendo lo mismo, que yo creo que este gobierno ha dado claras muestras de que realmente cuando nos comprometimos con Andalucía el 2 de diciembre del 18, tanto Juanma como yo, lo hicimos para mejorar la vida de la gente, ¿no?
José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores.
Sí, recalca que Argelia es un socio fiable y no ve ruptura total en las relaciones. Eso sí, advierte de que el ministerio está estudiando la situación y que dará una respuesta firme en la defensa de los intereses comerciales de nuestro país.
Se han dado garantías por parte del gobierno argelino al máximo nivel y, por lo tanto, nada me indica que eso vaya a ser de otra manera. Estamos analizando el alcance, las consecuencias, de manera serena, de manera constructiva, pero también de manera firme.
Teresa Rivera, vicepresidenta y ministra para la transición ecológica.
El mecanismo que limita el precio del gas empezará a aplicarse a mediados de junio. De esta manera, la ministra asegura que empezaremos a notar su efecto en la factura del mes de julio.
Nuestra estimación, como digo, es una reducción de entre el 15 y el 20%, operativa desde el 15 de junio. Por tanto, en la factura que los consumidores recibimos en julio, correspondiente a nuestro consumo de junio, en la parte correspondiente a energía, aparecerá ya un precio distinto.
Marilí tiene 96 años y es una de las vecinas de Benavís desalojadas por el incendio en Sierra Bermeja.
La tarde de COPE se ha desplazado hoy a la zona afectada. Fernando de Aro ha podido hablar con Marilí, con su hija, que ha relatado cómo fue el momento del desalojo.
Delante de este polideportivo tenemos a Cándida. Buenas tardes, ¿usted qué edad tiene?
Yo nací allí. Tengo 96.
¿Se puso nerviosa su madre? ¿No?
Así, mi hermano cuando llegó diciendo que tenía que desalojar la casa, se puso muy nerviosa. No le dieron tiempo para coger nada. Tenía 10 o 15 minutos lo máximo para abandonar el pueblo. Y primero a ella, que era la de las más mayores.
Y el sonido musical, Simply Red.
Están de gira por España, hoy actúan en Madrid dentro de poco más de hora y media. Ayer lo hicieron en Barcelona, en la noche en la que, por cierto, el vocalista cumplía 62 años. Después de tres décadas en la industria musical, la banda acumula más de 60 millones de discos vendidos.
Y qué bien suena.
Pues sí.
En el año 97, España sonó así.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata.
Inconfundible, es la voz de Pau Donés. Esa que nos ha regalado grandísimos momentos, que ha marcado la juventud de muchos, nuestra madurez también, algunos incluso la infancia. Pau Donés era el líder de Jarabe de Palo, lo fue durante más de 20 años. Un grupo que empezó a ser conocido en otoño del año anterior, del año 96, cuando publicaron La Flaca.
Si el hambre engaña y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca.
Pero el tema no se hizo conocido hasta unos meses después. En la primavera del 97 dieron el pelotazo. Fue después de aparecer en un anuncio publicitario. El disco vendió millones de copias en muchísimos países. Pau Donés no fue precisamente un artista precoz. El éxito le llegó a los 30. Llevaba 15 años intentándolo en el mundo de la música, pero la industria no tenía un hueco para él. Había estudiado económicas y era director de cuentas en una agencia de publicidad. Pero en un viaje a Cuba encontró la inspiración para escribir La Flaca. Y a partir de ahí, su historia se cuenta sola. Instalado en el éxito, consiguió convencernos de que todo depende.
Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números.
Era el año 98 y daba la sensación de que todo lo que Jarabe tocaba se convertía en oro. Empezaron a llenar estadios en América Latina y su éxito era un fenómeno global. Todos les parecía bonito.
Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar.
Y así continuaron durante más de dos décadas, hasta que el cáncer se cruzó en el camino de Pau Donés. En septiembre de 2015 el cantante hizo pública su enfermedad, un cáncer de colon que le hizo suspender toda su gira en España y América. Después de unos meses anunció su recuperación, pero como sucede en muchos de estos casos, volvió a recaer. Siempre tuvo claro que iba a luchar, que no pensaba rendirse, que se negaba a parar sus proyectos profesionales y que seguiría cantando hasta que le fuese posible. Así lo contaba en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Quiero que escuches con qué entereza y seguridad hablaba de su enfermedad.
Me tuve que pelear un poquito con el director,
Albert Soler.
Albert, que es un tremendo documentalista, pero él le quiso dar ahí un toque dramático o trágico. Digo, tío, dejemos de tratar la enfermedad y así. O sea, la gente tiene que saber que cáncer no es igual a muerte, que el cáncer no es una lepra, que el cáncer es una enfermedad que sí, que te puede matar, pero que hasta que no llega a matarte, te puede dejar vivir con total o casi con total normalidad y que es muy probable que no te acabe matando.
Esto que suena es el último ejemplo de la generosidad de Pau. Fue su último regalo, esta canción, grabada en su última etapa, con la petición de que no se publicase hasta que él ya no estuviese. Hoy, 9 de junio, se cumplen 2 años de la muerte de Pau Donés, líder de Jarabe de Palo, la banda sonora de tantos años de la vida de muchos de nosotros.
No que lo tenga merecido. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor.
Qué artista, qué música, ¿eh, Paloma?
Un gran artista, sí, señor.
Y qué ejemplo.
Y qué ejemplo en esos últimos días, es verdad.
Tenemos un mensaje de Bankinter.
Sí, porque seguro que tienes un amigo o alguien que tiene un proyecto genial que podría financiar con fondos europeos, pero no sabe ni cómo pedirlos. Bueno, pues bien, diré que en Bankinter sí saben, que ellos se encargan de todo: análisis de viabilidad, redacción del proyecto, tramitación, justificación, todo, todo, hasta conseguir los fondos, oye, los más adecuados para ese proyecto, para tu proyecto. Y complementándolos además con financiación extra con Next Generation Bankinter. Dile que entre ya en bankinter.com/fondos europeos. Que ellos se lo van a solucionar.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart. Haz tu pedido en bricomart.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Bricomart.
Papá, ya hemos ayudado a Spiderman, vamos. Viuda Negra va a despegar.
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Déjate llevar y reserva en tu tienda Betravel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Historia de una canción. I shall sing, cantaré.
I shall sing, sing my song.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Qué buena canción creó y grabó Van Morrison. Pero qué buena versión hizo en su día Arga Funkel. Pipo Pam.
En la madrugada del sábado al domingo a la 1, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM, Onda Media y, por supuesto, aplicaciones móviles y también en cope.es.